nos reiremos de esto.
Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/nos reiremos de esto.
¡Ella es Marí!
Él es Alex Goncalves.
Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, que como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Bien, bienvenidos muchachos.
Salud, bebé chichiche, pechichis.
Chicos, un nuevo episodio. ¿Cómo están? Tanto tiempo.
Cuando son la misma hora en tu vida que en la mía.
Cuando por fin, exacto. Cuando estamos en el mismo uso horario.
Bueno, pero estábamos así también la semana pasada, estamos exagerando.
Sí, pero bueno, estamos de vuelta a las plataformas tradicionales. O sea, no solamente Patreon, sino toda esa gente que estaba quemando en YouTube este canal.
Pero ¿sabes qué es lo bonito? La quemada significa que a uno lo extraña.
Es verdad. Entonces hace falta también.
Cambia la perspectiva.
A veces como que, ay, ¿dónde están? Bueno, uno no sabe lo que tiene.
Hasta que casi no lo tiene.
Hasta que te van papelitos.
Es lindo, me parece que es bonito.
Bueno, muchachos, aquí estamos. Y como siempre, nuestro muchacho de producción,
Sergio
Milinski. Nuestra agencia digital, Whiplash Agency. Y el Goldblum, nuestro diseñador.
Así es. Así es.
Miren, de una vez, vamos. Yo le voy a decir unas cosas aquí. Yo le vengo a decir unas vainas aquí. De una buena vez. Yo estoy viendo demasiado Mariana Atencio. So this happens.
Tengo
demasiado Mariana Tencio, que es periodista. O sea, ya todo live de Instagram comienza con este movimiento de manos.
Una marca, ¿viste?
O sea, es una marca ya. Ajá. Entonces ahí está una de mis mejores imitaciones.
Estuvo increíble.
Toda esta gente que está hablando, diciendo que no, que ya no vamos, que ya nos reiremos, que no va a tener más episodios para YouTube, que no, que le están dedicando más a los otros proyectos.
Es verdad.
¿Qué decía? Coño, pero déjame, vale.
Ay, disculpa, mi amigo, no sabía que ibas a seguir hablando, perdón, pero sé que se había acabado tu tema.
No, aquí estamos y estamos de regreso. Dos episodios de la semana, martes y jueves. Gústenle a quien le guste.
Hasta que es como alguno, un castigo.
Hasta que alguno de nosotros tenga que ir a otro viaje de estos locos. Que no, caramba, este primer trimestre ha sido complicado. El único viaje que se viene en nuestro futuro va a ser el de la gira Cada Vez Mejor.
Es un viaje Cada Vez Mejor, así es, amigo.
2 meses faltan y usted ya tiene su entrada. ¿Ah? ¿Ah?
¿Ya te compraste? ¿Agotaste esa mierda?
¿Qué está esperando para ver nuestro nuevo show de stand-up Cada Vez Mejor, donde Yamari y yo bailamos y cantamos?
Solo cantamos.
Bueno.
En el otro bailamos.
En el otro bailamos,
en este
bueno,
cantamos.
Bueno, fíjate, en esta hora cantamos, el próximo recitaremos.
En el próximo haremos reír.
Oye, déjame anotar esa.
Qué buen chiste.
Para el tercer stand, que para este sí vamos a escribir algunos chistes.
Comprar libros, los mejores chistes en español. De todos los tiempos.
De fusilarse Jaimito. A Jaimito y Condorito.
Mamá.
Condorito.
Jaimito tiene el pipí como un pepito. Hoy. Como pequeñito. No, saladito. Muy feo, porque eso no es un chiste.
Significa que la niña lo probó.
Y no debería, o sea...
Sí, es un chiste que no.
No, pero fíjate, no, sí puede sobrevivir.
No sobrevive.
Sí puede sobrevivir, porque cuando uno es niño, ¿tú sabes quién comió pupú? Mi hermano comió pupú. Le encanta que yo eche este cuento. Estaba metido en su corral infantil. Salvador Curro, Salvador Antonio Curro.
Oye, vale.
Estaba metido en su corral infantil.
Pero no tenía noción, ¿sabes? Pensó que era chocolate.
Yo la que pensó que era chocolate era yo. Y yo me voy acercando y lo veo, pero embadurnado la cabecita, la carita, la boquita, todos los deditos. Y yo, ¿y qué mamá tú le diste a Salvador chocolate? Y cuando me acerco ya el olor te indica que no es chocolate.
Chocolate no te dice.
Pero ey. Relajado, no se le veía disgusto alguno en su rostro. Es decir, que es un constructo social que uno le tenga asco a su mierda. Porque mi hermano estaba, pero súper digno, comiendo su pupú. Si no le decimos que se pare, él no se para. Si no lo regañamos, lo sigue haciendo. Sería hoy el día de que mi hermano estuviese allá en Canadá comiendo pupú.
Con este cuento, ¿tú querías volver a nuestro programa?
Empezaste.
A esta nueva temporada, nos reiremos de esto.
¿Por qué estoy hablando del pupú, en serio? ¿De qué estás hablando antes?
No sé. La del pipí de Jaimito.
Ah, entonces lo que te quería decir es que los niños son curiosos, Chichi. Los niños son curiosos. Entonces, si tú estás hablando de una niña pequeña con un niño pequeño, allí no hay ningún tipo de abuso porque son dos niñitos experimentando cosas. Bueno,
porque así lo dice Ted Lasso.
¿Qué dice?
sé curioso, pero no juzgues.
Ah, ¿en qué parte lo dice?
En uno de los episodios, claro.
¿Se te guardó?
De Tetlazo.
Estoy viendo Severance.
¿Y qué tal?
Ay, marico, no puedo dejar de verla. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. No puedo parar de verla. Está en Apple TV.
Yo empecé la primera, el primer episodio, y lo empecé muy tarde. Yo dije, no, necesito como estar más despierto para concentrarme, uh-huh, porque uh-huh, se ve que está un poquito jalado de los pies.
Está jaladísima.
Es dirigida por Ben Stiller.
Lo sé.
Y producida por él, y está muy fumada. Entonces yo la puse como en pausa y me dediqué a ver otras cosas.
Mi miedo, te lo dije ya.
Yo estoy en Atlanta.
¿Qué es eso?
La serie de Donald Glover.
¿En dónde?
En FX, Hulu. Creo que está en Hulu. Sí, yo lo vi en Hulu.
¿De qué va?
Atlanta es... coño. Es muy como Master of None, pero de Donald Glover. ¿Sabes? Charlie Gambino.
Ajá. Uh-huh.
Él tiene esa serie, tenía 2 temporadas, y había parado por mucho tiempo por la pandemia, y ahorita están estrenando la 3ª temporada.
Ok.
Y es muy, muy cool. Ajá, entonces, ¿qué? ¿Qué me ibas a decir?
Mi miedo, que te lo dije en un Mañanitas, es que se lancen una de Lost. Y es, y que, ¿qué haces tú aquí? Ah, no importa. Y después el próximo episodio, ¿y esto qué? Ah,
no
importa.
Yo no vi Lost, que por cierto, hoy nos vamos a reír de tus peores vuelos. Y creo que, bueno, Lost tiene que ser uno de los peores vuelos de la vida. Yo no vi Lost, ni le quise parar bola a Lost. Aparte que, estamos claros que, a ver, hay una época en nuestras vidas que la serie de televisión empezó a ser como un deber. O sea, esas primeras series como...
porque además tampoco
Lost,
había...
como... la gente de HBO, Los Mafiosos, Los Sopranos. Los Sopranos, no sé qué tal. Esa gente empezó con... tienes que ver. O sea,
claro, pero acuérdate que no teníamos tampoco HBO, ni siquiera todavía era HBO streaming.
Claro, era el canal de cable.
Exacto, teníamos era cable, y entonces las opciones para ver series eran realmente no tantísimas, y uno se podía pegar en las series y tener todos la misma conversación. El asunto ahora con las cantidades de canales de streaming que hay es que, loco, para llevarnos todos la misma serie al mismo tiempo es complicadísimo.
Claro,
cada
lo
uno
que pasa,
está viendo lo suyo.
El que cambió el juego fue Netflix con House of Cards, que hubiera sido maravilloso como hubiera, sí, Kevin Spacey no hubiera...
¿Por qué nos hiciste esa cochinada, Kevin Spacey?
Pero House of Cards fue la primera que dijo, ¿saben qué? Aquí tienen sus 3 episodios.
Brutal.
Ahí ven usted qué hace.
Yo la veía acostada en la cama en Puerto Rico llorando.
Y uno piensa, uno habla sobre House of Cards como si fuera un par de años, pero ya tiene ya.
6, por lo menos. Bueno, si yo calculo bien mi época en Puerto Rico.
2013.
¿Tanto?
Sí, House of Cards creo que comenzó a transmitir.
Yo estaba viéndola en 2015. Yo puedo haber llegado tarde.
Yo llegué tarde. Yo llegué tarde.
Esa serie empezó en 2013.
Sí. Por cierto, nuestro próximo episodio será con el tío Chatén. Chatén regresa a Nos Reiremos de Esto, porque vamos a celebrar 10 años del estreno de Chatén TV. Ustedes pueden creer que ya pasó 10 años del estreno.
Se ha vivido, amigo.
Se ha vivido.
Pero, hey, luciendo cada vez mejor.
Se me va a disculpar, pero mi bigote está... cada vez más bonito.
Tú estás cada vez más guapo. Gracias. ¿Qué son esas caritas de vómito que están poniendo ahí? Qué feo.
Pero no es eso. Sobre lo del pupú, que estás hablando del pupú.
No, yo pensé que era tu bigote. Yo dije, ay, qué feo.
No, ¿qué hablamos de esto, lo del bigote?
No body shaming. Ahí se hace body shaming.
Los que nos están viendo, los que están escuchando en Spotify o Apple Podcast, deberían pasar por YouTube, porque la tía Yanmari sacó sus tatuajes a pasear. Por fin.
Ah, pensé que ibas a hablar de mis gemelas.
Bichita, ¿verdad?
Pensé que ibas a hablar de mis gemelas. Se me olvidaron mis anillos y me siento desnuda.
Chacá.
Es que me pongo demasiado anillo y entonces ahorita no tengo nada.
Te pones
nada.
Demasiados periquitos.
No tanto. No me pongo tantos periquitos. Soy más tranquila con que si zarcillos, me pongo siempre los mismos. Pero pulseras... además, las pulseras también siempre son las mismas. Lo que pasa es que sí me pongo full. Pero mi anillo... mírame, las manos llenas de pintura. Porque ahora estoy pintando y me da la dilla. Terminé de sacarme la pintura.
¿Qué? ¿Ah, sí? Estás en tu etapa...
pintando paredes, no, estoy pintando...
Estás trabajando con King's Painters.
Lo quisiera yo, trabajar con esa gente talentosa y buena onda. Mm. No, estoy pintando obras de arte.
Ah, qué bueno.
¿Sí?
O sea,
te voy a regalar una porque en mi muerte esa vaina va a valer algo, a lo mejor.
Tengo un Jean-Marie Mira.
Anótalo ahí.
Chévere.
En tu cumpleaños. Te mato con esa, además. ¿Qué me, me regalaste lo que yo quería? Sí, una vaina que pinté yo. ¿Qué arrechera te va a dar, loco? Ya lo voy a hacer solo por eso. ¿Qué arrechera te va a dar cuando yo te dé una vaina pintada por mí?
Es como esa gente que regalaba cartas y vaina. Y te escribí una carta. Y te ajá.
Y tú con esa cara de decepción. De decepción. Pero yo lo que quería era la nueva corneta de iTunes. Y yo dije, no. Yo
quería el nuevo. ¿Cómo se llama? Correitas para el Apple Watch.
Eso es lo que me vas a pedir este año. Alex, me pide vainas de Apple siempre.
No, porque sabes que me da ladilla. Que entonces uno tiene una tarea. Uno cumple años, uno tiene tarea de decirle a esta gente que tiene que regalarle a uno.
Yo te echo regalo sin preguntarte qué quieres y la he pegado bien. La vez que te hice como un combito de vainas de The Office, Batman.
No sé.
Tuvo pues, 6 meses buscándote huevonadas de esas. Y que
el arte de Yangma.
Más nunca.
Yangmartística.
Ahora, Yangmarte. Ahora le pregunto, ¿qué quieres, Alex Goncalves?
No, estás claro una vaina. Estás claro una vaina que tú ya te metes a pintora. Y ya el llenaste la
todas las casillas de doña.
Intensidad horrible.
Ah, pensé que era de doña. Yo quería hacer las matas.
Las matas, los animales, la cosa.
Sí, la intensidad, es verdad.
Es demasiado intenso. Un abrazo a todos aquellos que nos ven y usan este podcast para
inspirarse.
Para pintar.
No sé qué están haciendo. No, a lo mejor mientras no pintan.
Oye, que mira, hablando de gente que pinta. Nosotros tenemos este estudio lleno de fan art y cosas por aquí muy bonitas. Es gente verdad. Muy talentosa.
Yo tengo una pared llena de fan art, de cosas bellas.
Ahora, ¿con qué estás pintando? ¿Por cuál rama te irías? Un arte abstracto.
¿Qué carajo sé yo de arte?
No, un arte...
Yo con mi arte tengo... No, lo que estoy haciendo...
¿Cómo decir que es un podcast cuarentón sin decir que es un podcast cuarentón?
Qué chimbo. No, por ejemplo, ayer lo que tenía era como colores. Mira, en la cabeza. Que... ¡Ay, no! ¿Cómo era que se llamaba esa?
Ay, el cuadro de...
Gladys.
De
Phoebe, en Friends.
No, es que está el
Gladys.
El Club Petroncito.
Aquí está. Es una Gladys y el otro era otro nombre horrible también de perdón por decir nombre horrible. Una de mis mejores amigas se llama Gladys. ¿Cómo voy a decir yo un nombre horrible eso? Qué horror.
Gladys es un nombre de...
De señora.
De señora.
Gladys lo sabe.
De maestra.
Mi querida amiga Gladys
sabe...
¿Qué
le pone una niña? Gladys
yo,
y ya
de
una
hecho,
vez...
Yo no la llamo Gladys, la llamo Gladys.
Fumasto rojo de una vez. ¡Ja!
Como Norma. Norma es un nombre muy fuerte también.
Norma es
peor. Norma, silencio, soledad.
Ahora, pero fíjate, porque eso se da mucho con, el chalequeo, ese chiste recurrente es con nombres de mujeres. Pero nombres de hombres que ya tú digas, ese es profesor Galindo.
Modesto.
Modesto.
¿Cómo coño llamas a un niño? Un bebé, loco. Es un bebé que están sacando de...
Pero
bebé.
Modesto es más apellido.
Marico, es un bebé. No, es un nombre. Es nombre. Es un bebecito. ¿Cómo se va a llamar? ¡Modesto! ¿Cómo tú vas a llamar a un bebé Modesto, vale?
Y que termine siendo un mamacuevo. De Modesto nada.
Porque no eres Modesto. Eres bien arrogante.
Bueno,
lo que
por
eres
el
tú.
Campo, llevando la vaina. Mira, Candelario también es otro buen nombre.
Candelario.
De profesor. Domingo es nombre de profesor también, Roberto.
Domingo es sí. Un nombre de adulto. Domingo. Es lo que uno no entiende. ¿Cómo tú ves un bebecito envuelto en las cosas que los envuelven?
Ay,
en los...
También, ¿y cómo se llama? Domingo.
Domingo es fuerte.
Porque aparte fue el único día que usamos para nombre. Porque no hay, yo no conozco un lunes, no conozco un martes, no te conozco un miércoles, mano, que sea de los Locos Adams.
Bueno, es como en inglés, que agarraron el summer y agarraron el autumn.
Jueves, viernes, sábado.
Pero el winter.
El domingo sí agarró, el domingo pasé.
¿Cuál es el otro que me falta? ¿Winter? ¿Qué más?
Agosto. ¿Qué más? Agosto no. Otoño.
Autumn. Summer y autumn los usan de nombre.
Sí.
Pero winter, ¿y cuál es el otro?
Spring.
Spring no los usan.
No.
¿Viste? ¿Por qué? No se sabe por qué. Mira, es como el nombre Julio. ¿Por qué hay julio y no hay un agosto?
Porque no hay junios.
¿Por qué no hay junios?
Porque no hay junios.
¿Por qué no? Abril sí hay, la hija de Sasha Fitness.
Abril
Sasha
sí te hay.
Abril sí hay.
Pero no te hay febreros.
No te hay febrero.
No.
¿Y enero menos?
No.
¿Por qué? Porque a la gente no le gusta enero. Ah, que la día de enero.
¿Sabes qué buen mes debería ser nombre de gente? Diciembre. Diciembre me parece un gran nombre.
Un gran nombre.
De gente. Porque es un gran mes. El mes que más a la gente le gusta. El ¿verdad? Mes de diciembre.
Y entonces tus amigos, ¿cómo te llamarían? Bebiembre. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Todo bien.
Vamos por donde diciembre. A mí me encantan esas señoras o esas muchachas que le pusieron de nombre Venezuela.
Pero, epa, que están Venezuela, África. O sea, hay como lugares de la tierra que le pusieron ese nombre a la gente.
Pues. Ah, mira, aquí nos dice Rachel que hay June. Claro, en inglés sí hay nombre June.
Y es para mujeres, creo, el June.
Sí, bueno, no sé.
Sí, creo que se los ponen a las mujeres. Es junio, pero se lo ponen a las mujeres.
Aquí sí nos están... Claro, pero estamos hablando... Nos están sacando lo que... De todo esto... Pero que sí, en inglés que sí lo hacen. Como por ejemplo, Rob dice que January Jones o April O'Neil.
No, bueno, pero tampoco me hables así porque entonces Apple, la hija de Gwyneth Paltrow. Ah, no, si ponen nombres de fruta. Fueron ellos que se les ocurrió esa vaina, a Chris Martin y a Gwyneth Paltrow. Eso no es que se estila. ¿Cómo vas a llamar a tu hija? ¿Qué fruta vas a querer hoy? No. Eso fueron ellos específicamente. O sea, hay vainas que son como muy específicas de una gente que lo quiso así.
Bueno, como hoy leímos en Mañanitas la noticia esa de toda rara, de una persona que intentó poner el nombre de un bebé.
Que no tenía vocales.
Exacto, era puro consonante, pura letra, todo pegado. Porque, ¿quién fue el que le prohibió la cosa?
Juan Pablo II.
No, el otro, el nazi.
Benedicto.
Benedicto había dicho que solo nombres de la Biblia.
No, porque para tratar de evitar los nombres raros. Y esta pareja, por reconcomio y rabia, dijo: voy a utilizar a mi hijo como bandera de odio. Y entonces le iban a poner que si BBB, ZZ, LL, LA, no, sin A, sin vocales. Y es que
jodiéndole la vida al bebé.
Al humano. Es como, ¿de verdad tú vas a hacer eso? ¿Por qué? Imagínate cuando pasen la lista en el colegio.
Mira, dice, vivan los nombres drags. ¿Cuál sería mi nombre drag? Paul Vieira. No sé, ¿cuál sería tu nombre drag? ¿Cómo es un nombre drag?
Exacto. ¿Cómo formamos nombres drag?
Tú avísanos.
Esperamos por ti.
Bueno, pero en Venezuela sí hubo una, no sé si hubo un rato que se intentó una ley, una cosa.
¿Margarita?
Para evitar nombres compuestos, porque la gente está inventando mucho con...
Montón de mujeres con Margarita. Esa
juntadera de nombres.
Pero eso no funcionó. No se llevó a cabo.
No, la gente no le supo a verga.
No, sí, eso no se llevó a cabo.
Pero bueno. Mira, en el episodio pasado, tuvimos un episodio de reencuentro que está en nuestro Patreon, que ustedes pueden formar parte de Patreon a partir de $2. De $2 ustedes tienen todos los bonus.
¡$2 al mes!
Y $5 ustedes tienen los bonus y las mañanitas. Y $10 ustedes tienen el Club Patroncito, donde este mes se va a estrenar la segunda temporada de Llama Intensa. Así exclusivo es. Para Club Patroncito y Caleta Radio, donde voy a hacer un programa de música exclusivo para el club. Todo eso en patreon.com. Nos reiremos esto. Pero en este episodio hablamos sobre las aventuras de Yamari rescatando un zorro.
Ay, yo sé qué vas a hablar. Yo tengo más miedo de ti, amigo.
¿Por qué?
Yo nunca sé de qué vas a hablar de mí. Tú siempre estás buscando algo para destruirme. Destruir mi psique.
Pero yo digo...
Después,
oye,
Yamari depresiva, culpa de Alan Goncalves.
Yo solo estoy viendo hasta dónde se puede hablar, porque si podemos hablar de otros tipos de cosas que te están pasando a ti, sería divertidísimo y daría tanto contenido, pero bueno.
Tú prueba que cualquier cosa yo te pego una patada por debajo de la mesa.
No, yo te propongo que volvamos, ya, que ya fue. Ya estuvimos un año como que tranquilito. Vamos otra vez. Vamos otra vez a desbocarnos. Volvamos a ser los jóvenes.
Que nunca fuimos. La juventud que
volvamos
jamás.
Volvamos a ser aquellos.
La juventud que
aquellos
jamás.
Que no nos importó. Decir, ¿saben qué?
Oh, wow.
Todo aquel que justificó cachetada, chicos, es unos cabezas de huevo.
A segundo tu emoción.
Tururu, tururu. Ahorita que estamos grabando esto, la noticia es que Will Smith se internó.
¿Se sí. internó en qué?
Bueno, una vaina de rehabilitación.
Una clínica de... ¿Tú me estás hablando en serio?
Sí. A ver, y ya que vamos para allá, porque esto pica y se extiende, ajá. Como diría cualquiera estudiante de la Universidad Santa María. Esta noticia pica y se extiende. Así es, la noticia que acabo de leer. Eso de que Will Smith se va a internar porque bueno, coño. Mira, nosotros hemos estado ahí. En ese momento donde la gente hace de leña de ese tronco y no debe estar pasándola nada fácil, sobre todo porque es un momento donde, como lo dijimos, era su momento para estar en, ¿sabes? Para estar facturando más que nunca Will Smith.
Que además
era el tope ahorita, o sea, todo lo que venía ahorita para Will Smith iba a ser, no joda, mucho más arrecho. Y
que sepan
y no.
Además que porque la gente que solo sigue cuentas en español no debe estar ni siquiera enterada que sí, a Will Smith en inglés, en todas las cuentas donde se habla inglés, le reventaron esas nalgas por agresión. O sea, en las cuentas donde se habla español, esto lo dijimos, la gente que yo hubiese hecho lo mismo, a mí me hubiese encantado que mi marido se parara y hiciera lo mismo, le diera una cachetada a quien sea que diga algo de mí. Pero, conversación que ya se tuvo en el episodio pasado, el asunto es que fue una agresión física, o sea, una las palabras se pelean con palabras, o sea, las palabras se batallan con palabras. Ojo. Y él se paró y le dio una cachetada a este pana.
Claro,
entonces, eso se llama assault. Exacto, en inglés. Y entonces, la gente de sobre todo este país que tiene como esas vainas bien claras, sí se molestaron mucho y sí no lo han apoyado. A ver, que no han dicho, ay, pero a mí me parece que la línea del humor, no lo han hecho, porque es como que la discusión de la línea del humor la mataste cuando te paraste a darle una cachetada en vivo a este carajo. O sea, no permitiste que la conversación se llevara a cabo.
De hecho, todas aquellas personas que han justificado de una, sea de una manera, ay, bueno, si me hubiera pasado a mí, bla bla bla, toda esa gente que está justificó, se les cae a leer sobre todo el último comunicado que lanzó Will cuando renunció a la academia, diciendo todas las cosas que obviamente que lo que hizo fue inexcusable, que lo que hizo fue, ¿sabes? Todo eso. Sí, él, el que perpetró el asunto, esto me pasa a mí por arriesgarme. Perpetró. Cuando dije que íbamos a ser los mismos de antes, lo dije en serio, ¿eh?
Increíble. Entonces sigue hablando, sigue. Pero bueno, solo.
El que cometió el acto. Porque perpetuó. Porque está perpetuo y está Carolina Perpetuo, que es otra, que es otro tipo de perpetuar. Y pernoctar.
Que son dos vainas distintas.
Claro, perpetuó.
Me va bien.
Y el perpetuar que, el y que perpetré.
Bueno, déjame googlear aquí paralelepípedo. Ya yo no sé ni qué palabra googlear aquí.
Bueno, si el que cometió el error, el que cometió el asalto, él mismo dice que eso estuvo mal, ¿cómo vas a seguir defendiendo eso? ¿No?
Ajá, aquí está.
La marica cuando hace una vaina.
Ajá, no puedo.
No puede con la
mira,
glucosa.
Tú lo que quieres decir es el que... tú lo que quieres decir es... Espérate, porque estás diciendo perpetuar. Y no es perpetuar, porque perpetuar es hacer algo que dura mucho, es perpetuo.
Ah,
mi amor por ti va a ser perpetuo.
¿Entonces Carolina es perpetuo?
Es algo perpetuo.
Fíjate.
Entonces tú lo que querías decir era perpetrar, creo. Pero...
Ok.
Llevar a cabo un delito o una falta grave. Entonces tú lo que querías decir era el que perpetuó.
Pero fíjate, ¿ves? Yo,
el que perpetró.
Yo
lo que querías decir era el que
perpetró. Manejo el vocabulario.
No, tú querías decir el que perpetró. El perpetrador.
Ey,
en honor a ti, es una palabra bien complicada.
Lo sé.
El que mejor perpetrador será el perpetrador. Perpetrador, es complicadísimo decir perpetrador.
Pero
que ese, no es perpetuador.
Pero, no.
Es perpetrador. Es como cuando dejas las cosas para luego.
Como
¿cómo que se llama?
Bismol.
¿Cómo que se llama? Vas echando ¿cómo es? Estirando la arruga. Eres un
¿qué?
Procrastinador. Qué palabra tan complicada.
Sobre todo para lo que significa que es flojera. ¿Sabes? No tiene sentido que para decir algo que flojeaste.
Es muy complicado. Entonces uno la dice rápido, que no, que yo procrastiné.
Procrastiné.
Es procrastinar. Es complicada como palabra.
Bueno, mi punto es: si el que hizo, el que cometió el acto, él mismo admite y le dice al mundo que estuvo mal, ¿cómo van a seguir defendiendo el acto? ¿Me explico?
No, porque tú podrías decir, ay, qué humilde.
Pues, o sea, que son unos mamagüeos locos, de verdad.
Qué bonito, fastidioso, mira, qué bonito como reconoce algo que no hay que reconocer solamente para, bueno, porque es no, así no. De noble.
Bueno, ahí tú ya pero sabemos, entonces, sabemos que esta es una discusión que ya pasó. Ay, lo peor es que ya solo pasa una semana y media de eso. Parecía que fuera ya.
Yo siento que pasaron años.
Mucho.
Años, meses.
Pero bueno.
Y entonces,
pero yo lo digo por la noticia de hoy, pues. Lo de
que se va a internar.
Que se va a internar porque, bueno, me imagino que ha sido abrumador todo este asunto. Y jode. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es chimbo? Escuchar a tanta gente hablar mal de ti.
Absolutamente.
Jode. Analistas, periodistas,
no, eres,
los comediantes.
Todo el que tenga una plataforma, y por plataforma me refiero incluso a Twitter, va a usarla para hablar de ti. Y entonces,
claro,
tú, básicamente, si pones tu nombre, fíjate lo que hablábamos, si él pone su nombre ahorita mismo en Google, en vez de aparecerle ganador del Oscar, le va a aparecer todo el peo y toda la...
Y va a quedar ahí para siempre, o por mucho tiempo. Y nos parece chimbo porque siempre hemos dicho que Will Smith siempre ha sido para nosotros un tipo, bueno, admirado. Y por eso es complicado el asunto. Y mucha gente que ha trabajado con él dice que nunca vio. Entonces, eso lleva la conversación a otro lado. Algo le pasa.
Que entonces, por eso te iba a decir, me parece que es un muy buen acto de mirar hacia adentro qué carajo me está pasando, porque me parece que si esa no es tu naturaleza no es violenta, tu naturaleza no es para tirarle una cachetada a alguien cuando habla de ti, o de tu esposo, o de quien sea, uh-huh, sino simplemente, coño, de pronto decirle, mira, no me gustó, ¿sabes? Otras acciones.
Sí, ya todo lo que habíamos hablado.
Exacto,
ya,
¿no? Entonces, si de verdad eso va en contra de tú, y además de lo que tú percibes como lo que debe ser, yo sí siento que él tiene, o sea, está muy bien su decisión de chequearse para ver qué es lo que pasó, porque hay algo, o sea, no es su naturaleza. Se le movió
un snap ahí.
Claro, pero ¿por qué? Claro. Es un arrecherón oculto. Te lo va a decir cualquier psiquiatra.
Marica,
¿qué tienes tú? Arrechera.
¿Y cómo reventársele en el peor momento de su vida? O sea, era en el mejor momento de su vida y lo convirtió en el peor momento de su vida. O sea, es como una vaina que tú dices.
Y si es un contacto en la cabeza, porque si los ves que se están riendo 10 segundos antes, o sea, están riéndose, jajaja, ja, ja, y ¡boom! Se le mueve una cosa, se le hace una electricidad ahí súper cabilla. Pero me parece bien que sí se revise y que vea qué está pasando allí, porque, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué? El cerebro es un lugar bien hecho. Y bien hecho. Te iba a decir inexplorado, pero inexplorado no, es que es bien hecho.
Yo lo que creo que es son los momentos donde... Primero, a mí me pareció acertado porque, sí, o sea, más allá de que en las redes sociales y el mundo sigan hablando, si tú vas y te internas o te dedicas un tiempo donde te despegas, es lo mejor que te puede pasar porque el cerebro sigue, si tú sigues consumiendo, si te sigue llegando, el cerebro no para nunca y no te deja descansar. Y lo decimos por experiencia propia. Y bueno, nada. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy.
¿Cuál es la diferencia de si tú eres un huevón y te cancelan y eres Will Smith, que Will Smith puede pagarse un retiro y una vaina? ¿Y tú? No, te vas para la playa.
para la playa y...
Esa es la diferencia.
Para la playa y quita
las notificaciones
y exacto.
Ajá, sí.
Pero... ¿Estás clara que viene un comeback gigante?
They will.
Sí.
Ah, pues.
Sí. En eso no dudamos ni un minutico.
Además, que más allá de lo que tú quieras, es un actorazo.
Sí.
O sea, ese carajo se pone cualquier personaje y es increíble. Así que lo que se viene ahora, que puede ser también parte, y sí lo hemos hablado incluso en episodios anteriores, y lo hablaba yo en algún momento en Llama Intensa, la gente que trabaja con el arte está en contacto con lugares de su psique y con lugares de su alma, de sus emociones, que son... Te hacen más propenso a enfermedades mentales, a depresiones, a porque estás, o sea, o no sé si porque tienes esas enfermedades o tienes esa como esa chispita por allá por el fondo, entonces te conviertes en actor, te conviertes en cantante, te conviertes, ¿sabes? Porque tienes como una sensibilidad diferente que te llama, que te dice cosas diferentes. Para él ser el tipo de actor que es, él está en contacto con una parte de su psique diferente.
Momento de hablarles de Diplomático, ron diplomático.
Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar.
No, en cualquier lugar del mundo. Usted va y aparece con un ron diplomático y le dice, pero bienvenido. Adelante.
Coronaste horrible. Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com. Si estás aquí en los Estados Unidos, uh-huh, para que te llegue a la puerta de tu casa y así te apareces a la puerta de la casa con...
¡Ah! ¡Mire qué! ¿Quién llegó? Diplomático.
Así es, el corazón del rock.
G&G Boutique.
Así es para ti. Mira, un regalo. Regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar. Artista, eso es hecho a mano, eso es una pieza única, eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida. Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
No, increíble. Y aparte ya tienen su boutique acá en la ciudad de Miami. Entran en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique. Pasen porque aparte tienen nueva colección. G&G Boutique
es para ti. Es para mí.
Momento de gestionar tu visa. Hazlo con Gestiona tu Visa.
Excelente.
¿Viste?
Redondo.
Facilito.
No, ¿para dónde vas a ir?
Porque Gestiona tu Visa conoce todos los movimientos migratorios, cómo está el asunto en la embajada, cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar, todo el asunto.
Sí, porque ser venezolano cambia todos los días, amigo.
Todo el tiempo.
Todo es una visa nueva para un país que no tenía, o si uno ya no ni sabe.
Así que tú puedes gestionar tu visa con mis amigos de Gestiona tu Visa, en @gestionatuvisa. Ahí, la primera...
¿Dónde?
Gestiona tu Visa. La primera consulta va completamente gratis de nuestra parte. Así que pases por allá y gestiona tu visa.
Muy bien.
¡Un, dos, tres, y! ¿Quieres tener
una página web? ¿Quieres triunfar y en la vida ganar? ¡Wii! Weplash.
¿Quieres tener un e-commerce?
¿Quieres vender y no perder? Weplash. Digital Whiplash Agency.
Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
Coño, pero esto está genial.
Tú sabes que nosotros hemos tocado acá sin querer, o hemos descubierto, yo creo que en ningún otro proyecto hemos hablado tanto de enfermedades mentales o de descubrirnos, ¿no? Creo que porque la etapa en la que estamos viviendo, o... Porque antes, yo creo que antes nos riremos de esto, en mi vida había hablado de depresión, había hablado
tampoco
de...
Tampoco.
¿Sabes?
Nunca,
¿no? No es que el podcast tenga la culpa, sino... Pero más bien, mentira, el podcast abrió la puerta de hablar esto con honestidad, donde nuestra gentes también se conecta con nuestros cuentos, porque justamente ayer tenía a una querida patroncita, Ana, estaba acá, vino a hacer las uñas a Karen, ¿no?
Okay.
Pues ella también está en el retrovisor X y tal. Y ella me cuenta que ella tenía 19 años, es chiquita, cuando nos empezó
a consumir. Ay, ¿cómo se siente tan viejo?
Y nos empezó a consumir con el famoso episodio de Panamá, Puerto Rico.
Ok.
¿Dónde?
Eso es de los primerísimos.
Como los primeros.
Primerísimo.
Donde, bueno, básicamente tú y yo le contamos a la audiencia nuestra experiencia la primera de emigrar y cómo no nos resultó. Y de ahí salieron frases que ayudó a un montón de gente, como si no vibras en el lugar donde estás, muévete, cambia el plan. Sí. ¿Sabes? Porque para mucha gente pensar, y yo entiendo por, sobre todo el asunto económico, piensan que al moverse de un lugar a otro ya es definitivo. Cuando no, marico, o sea, un montón de gente puede pasar... Lo que pasa es que también hay gente que está acostumbrada a no moverse nunca y hay otra gente que literalmente vive moviéndose. O sea, háblese de hijos de militares, ¿cómo se llama?
Diplomáticos
o pilotos, ¿no? Están acostumbrados a cambiarse de ciudad o hasta de país varias veces. Hay otra gente que no, que salió muy, muy tarde, que hasta en avión. Agarrar un avión a los 20, a los 30 años, ¿sabes? Uh-huh. Entonces... Con ese cuento, y yo estaba sacando en cuenta, claro, ya han pasado, ya estamos en este tercer año, cuarto año del podcast, pero también a la diáspora venezolana, la que somos parte de la tercera o segunda ola fuerte, ya somos una gente que tenemos 5 años fuera del país, fuera de Venezuela, y ya no somos aquella gente, ¿sabes? Sería chévere como chequear cómo estamos ahorita.
Me gusta.
¿No?
Sí.
Porque hay gente que sí, que bueno, que ya pasó los coñazos, que ya se movió de sitio porque no uh-huh. vibraba, porque uh-huh. ya se divorció. O...
¿Por qué me señalas? Ah, es verdad, sí me divorció.
Ya se o ya se juntó con una gente.
¿Por qué me señalas? O sea, usa tu propia vida. Usa tus experiencias personales para hablar de ti mismo.
Yo estoy hablando de mí mismo.
Ah, disculpa. Yo no me... Sí, me gusta esa idea.
¿Cómo crees que estamos ahorita?
Ah, pero era para allá. Yo pensé que era como para que reflexionaron en algún
no,
momento.
No, ahorita.
Coño, la madre. Oye, este... Sí. A ver, yo entiendo que cuando uno... Primero entiendo que la migración venezolana, la gran mayoría, no fue la gente que tenía las visas de ¿cómo era? De Fundayacucho.
Claro.
Que se iban y volvían.
Claro,
se
la, iban a estudiar, la migración para estudiar.
Y volvían.
Exacto.
Y o te ibas porque de pronto, bueno, por tu profesión o porque tus papás tenían una profesión, terminabas en otro país del mundo y bueno, y te gustaba y te quedabas. Pero para la gran mayoría de los venezolanos irnos fue, pues una necesidad. Fue, por alguna u otra razón, era necesario irse. Entonces, claro, eso duele mucho y eso te saca mucho de centro porque... La gran mayoría se va sin trabajo, la gran mayoría se va sin poder ejercer lo que estudió, lo que ejercía en Venezuela, la gran mayoría empieza de cero, que nunca empezamos realmente de cero, pero bueno, no estás, digamos...
Sí, aparte que nos conseguimos con una colección de palabras que se usaban bien o mal, como reinventarse, como...
Jóvenes emprendedores.
Salir de la zona de confort, como...
Resiliencia.
sí, sí. Un montón de vainas que empezaste a escuchar que en tu vida y tú, ¿qué? ¿Pero qué es esto? Hay gente que sí, la asumió, y hay gente que no, o no entendió que ese asunto de...
Porque es que, fíjate, cuando uno dice, no, que me tocó empezar de cero, a menos que tú seas un chamito, un niñito, y entonces empieces tu vida laboral, o tu vida profesional, o tu vida amorosa, tu vida social, muy jovencito, yo no creo que nadie nunca jamás empieza de cero. Porque tú no empiezas de cero, tú te estás llevando a donde sea que tú te estás yendo una maleta de vainas que tú eras. El asunto es que en tu país, dícese Venezuela, tú te pasaste una cantidad de años y tú pasaste por una cantidad de experiencias buscando qué. En mi caso, yo empecé haciendo radio en una radio cualquier vaina, fines de semana, en la Mega, que era la radio donde yo quería estar, empezaba haciendo las móviles, o sea, tú pasas años de tu vida para que eventualmente llegues al lunes a viernes, en mi caso era lo que yo quería, llegar el lunes a viernes al horario prime time, y no fue en la Mega, fue en Hondo 24, o sea, tu vida se va moviendo y tú te vas adaptando y tú vas trabajando en función de eso que tú quieres lograr.
Claro.
Que es muy difícil que yo llegue aquí, que, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, yo soy locutora. Y que, ah, bueno, siéntate ahí donde están todas las demás personas de este país uh-huh. o que viven aquí desde hace muchos más años que tú, que están haciendo lo que tú hacías en el tuyo. Están haciendo los pasos que tienen que hacer para llegar a donde tú llegaste. Entonces, no fue que nos vamos, no empezamos de cero, no empiezas de cero. Lo que es que te tienes que entender que tienes que echar para atrás unos pasos y tienes que volver a caminar esos pasos.
Pero ahí está el coñazo. Porque
volver a estudiar para mucha gente significa eso, revalidar.
Reacomodarse al mercado o a la cosa que tenga
que hacer. Hay gente que no le da la gana volver a estudiar, pero entonces se convierten, esto pasa mucho en la parte médica, se convierten en, si eres odontólogo, asistente dental, o sea, y les gusta, y se sienten bien, y ganan un montón de plata, están cómodos y ya fue.
O también está ese que emigró y... literalmente vive, es de esa mini Venezuela que lo rodea. De que consume los mini venezolanos, sus clientes son esos vainas venezolanas, se vuelven un poco como los chinos, ¿no? Y
como cualquier grupo migratorio, creo yo.
Pero hay una gente que es como más abierta y hay otra gente que literalmente se cierra o literalmente no tiene ganas, ¿no? Y yo creo que no lo juzgo.
¿Quiénes son más abiertos? ¿Quiénes son más abiertos? Yo creo que todas las comunidades migratorias son full cerradas.
No, yo digo en el individual, a las personas,
claro.
No como tal todo el mundo.
Como nacionalidades.
Claro.
Ok, ya.
O sea, tú y yo, ¿qué hicimos? Tú y yo llegamos y armamos esto y nos armamos nuestra gente y nuestra audiencia es venezolana en la gran mayoría.
Absolutamente.
Y listo. O sea, y nosotros salimos aquí de esta calle y nadie sabe quién coño somos.
Claro, porque además, sí, no buscamos la internacionalización.
Pero es que esa búsqueda de internacionalización...
¿Te acuerdas que lo hablamos en los primeros, entre nosotros?
Claro.
Era una conversación de qué deberíamos hacer y luego era como, estamos bien... Porque nosotros tenemos, o sea, a nosotros ya nos conoce gente que nos consumía que nos quiere seguir consumiendo y eso está bien.
Exacto.
O sea, no tengo que cambiar mi acento o mi manera de hablar o mis costumbres o mi manera de relacionarme con el mundo para entonces, atraer a una comunidad, qué sé yo, cubana.
Claro.
No le vas a llegar, loco, porque no eres, porque no... A ver, que lo puedes intentar, pero de nuevo, ahí son un montón de pasos. Por ejemplo, Mónica Pascualotto los hizo. Mónica Pascualotto, que trabaja en una...
televisora.
Cubana. Uh-huh. Pascualotto empezó a hacer todos los pasos para entrar y entró y está muy bien posicionada la comunidad cubana, pero Pascualotto se tomó años en eso, y Pascualotto entró en un programa donde ya había un presentador cubano, entonces ella básicamente lo que hizo fue integrarse y lograr que la quisieran y la aceptaran.
Pero para eso hay que tener energía y ser, no joda, estar ahí, dedicación
y tener
para eso,
y tener hasta inteligencia emocional, porque te frustras.
Bueno, de bolas
te frustra muchísimo.
Estaba viendo un programa, hay un podcast mexicano que ahorita se me va el nombre, pero lo conduce este pana Diego, que es súper buena onda, y estaba hablando con Erika de la Vega, que por cierto, esperamos que pronto nos visite, en una de las cosas que hemos cuadrado, creo que a final de año.
¿Verdad?
Sí, pero bueno, ella también ha estado viajando y tal, y tal. Y cuenta esa etapa donde ella decía, yo lo tuve, o sea, yo tuve ese espacio en la televisión latinoamericana de Estados Unidos. Pero lo tenía y me sentía como muerta, porque no era la Erika que triunfó en Venezuela, porque se tenía que, ¿sabes?, sacar un pedazo de su software para encajar en este humor latinoamericano.
Que son los modismos al hablar, que son todo.
No solamente el humor latinoamericano, sino el de Telemundo, ¿sabes? O el de Univision.
Claro, que además que es un canal que es abierto como... y tienes unas directrices bien puntuales que seguir para encajar.
Exacto, es que lo hace como 7 veces peor. Entonces, como que... ahí es donde... Por eso eso...
Y si hay alguien que le puso para eso fue Erika. Tuvo un rato intentando.
Pero es un montón de cosas que uno se pone a pensar de cómo era antes y cómo era ahora y cómo son las estrellas de ahora. Y tú dices, las estrellas de ahora, a la gente no le importa si se cambian o no. Y siempre yo pongo de ejemplo a la Divaza. La Divaza es un chamo que sale de Maracay haciendo videos de YouTube. Ya no me acuerdo cuál fue la plataforma que arrancó la Divaza. Pero no hay nada que suene más venezolano que la Divaza. Y lleva ya años me metido en el mercado top mexicano, ¿sabes? Y ella sigue saliendo de chama y sigue hablando de cosas mexicanas. Y el público mexicano la tomó porque estoy entendiendo que estoy consumiendo algo venezolano. Que esa es la otra vaina. Nosotros consumimos a Don Francisco toda la vida y siempre para mí él es un señor chileno. Porque habla chileno. Y él hoy día era chileno. Ahí nadie era Don Francisco, le dijo, mire, señor Don Francisco, ¿sabes qué? Es que en Caracas...
No era señor Francisco, era Don
Francisco. Don Francisco.
Entre otras cosas.
Que aparte se llama Mario, de paso. No se llama Francisco.
Pero Francisco es más pegajoso.
Nah. Don Francisco, nadie le dijo, ay, que el hoy día no se usa en Caracas. No le supo bola, si no se usa o no.
Es que también hay como muchas cosas que te juegan, Chichi. Porque entonces, el chavo. Un producto mexicano para el mundo.
Sí, ya lo hemos hablado de todo este asunto. Y siempre también hemos hablado, que cuando a la gente le gusta una vaina, le gusta una vaina. Y ya, y no estoy pendiente
de... Bueno, estás tú con Velvet, la vaina es española.
Qué mamá. Oye, cuando dijimos que íbamos a hacer lo mismo de antes, usando chistes en la segunda temporada.
Ah, ¿no se podían volver a usar? Ah, avisas. A ver, yo me los traigo otra vez.
Por eso Karen estaba encantada en Valencia, España.
Las vi haciendo historias
porque
de
todo el mundo habla como... Ah, como esa
como
gente,
las series, sí. Me encanta. Todo el mundo habla en doblaje. Es arrecho. Es arrecho. Ay, mi vida.
Pichu se molestó.
Pichu en su cochecito.
Bueno, pero entonces creo que es un buen momento para que todo el mundo se revise se comunique con nosotros en los comentarios del canal de YouTube. ¿Cómo estaban ustedes cuando nos consiguieron? Porque muchas de esas primeras etapas, nuestros dos primeros años, puede ser la cantidad de mensajes que nos llegaba de gente que ustedes me han acompañado, de ustedes, gracias a ustedes, uh-huh. Me moví o tomé la palabra y los escuché. O sea, es algo que constantemente seguimos escuchando y cosas que agradecemos. Uh-huh. No es que digo que ya se acabó, que la migración venezolana terminó, mentira. O sea, esta lamentable situación sigue pasando en todo el continente.
Pero sí, sí hubo un éxodo masivo por ahí por los años de nosotros.
Claro, hay unos años con,
que fueron
lo más fuerte de todos.
Sí, que fueron, bueno, que también fueron los caminantes, o sea, que fue que te ibas en avión, en moto, caminando, en autobús, en donde fuera, o sea, fueron unos años de, creo que fue el éxodo más fuerte, o sea, que fue la época de nosotros.
Sí.
Porque fue toda la gente que conocemos, todos nuestros amigos están o aquí, o en México, o en Argentina, o en Chile, o, ¿sabes? Pero todo el mundo se movió. Todos los que se fueron, digamos, y que nosotros conocemos se fueron como por estos mismos años.
Yo sería cool que comentaran ahí, cuando los comencé a escucharlos, yo estaba en no sé en dónde, y ahora estoy en no sé en dónde. Ahora sí ya estoy más estable, o ya yo pude comprarme esto que antes no tenía, o cuando los escuchaba trabajaba de repartidor y ahora trabajo como chef. ¿Sabes? Un montón de cosas. Queremos... Este es el momento de revisarnos y ver lo que hemos progresado juntos, de la mano.
La tenía metida en la nalga, ¿la sientes más tibia? No. Porque la nalga mía no tiene mucho que calentar.
Que tanto va a calentar esa nalga, de verdad.
Sí, la tenía aquí metida
en la nalga. Bueno, muchachos, antes de despedirnos, gracias por la preocupación, de verdad. Han sido unos meses donde tuvimos...
Y se valen, los llamados de atención. A mí me parece que eso viene todo del amor. Viene todo de, oye, no me gusta que no me cumplan, no me gusta que me dijeron que volvían y no volvieron, no me gusta que le están faltando días. Me parece que está muy bien. Porque siempre lo hemos dicho, tenemos a los Patreon, que son los productores ejecutivos, literalmente, porque son básicamente los que nos permiten estar haciendo este proyecto, pero también la gente que no paga, paga viéndonos. O sea, son parte de lo que nosotros hacemos y está muy bien que se quejen. Uh-huh.
Entonces,
el cliente siempre tiene la razón.
Vamos a estar, como siempre, martes y jueves, acá en Apple Podcast, en Spotify. En Apple Podcast, su review. Siempre maravilloso que den un review en Apple Podcast. En Spotify pueden dejarnos 5 estrellas. Acá, suscríbanse, muchachos. Nosotros no debemos querer decir esto, pero este es un, siento que hay como un vigor nuevo en esta nueva etapa. Y este espacio... Justamente los que están viéndonos en YouTube, ahí hay una pequeña repisa. Ahí tienen uno de los Funko Pops que nos han hecho, nuestra botella de ron diplomático, un gatico de la suerte que nos regaló Michael. Y ahí hay una especie de... como una plaquita que nos hicieron los muchachos, los patroncitos de clase media, con sus firmas. Y que está ahí mientras tanto. Obviamente esa la queremos mover a otro lugar porque ahí queremos poner nuestra puta placa de 100,000 suscriptores del canal de YouTube. Así que, de una buena vez, los que están suscritos, revisen si siguen suscritos porque uno no sabe.
Ya pasó una vez.
Y segundo, si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal. Vamos a llegar a 82,000 ahorita. Y
yo
así
creo que este año es, Chichi.
Así que vámonos.
¿Tenemos qué? ¿Cuántos meses quedan?
¿De qué?
Del año. ¿Para qué no?
No, ya nos quedan como 9.
Bueno, pero si no dan tiempo, ahí pues.
Bueno, lo que sea. Pero así es, muchachos. Entonces, queremos nuestra placa. Gracias por acompañarnos.
Los amamos.
Nosotros gracias. Vamos a seguir en patreon.com/. Nos reiremos de esto en nuestro bonus. Que mucha gente preguntaba que si me meto en el Patreon puedo ver los bonus de...
¡Sí!
Claro que sí, puedes ver los bonos después.
Eso está todo guardado para allá.
Así que bueno,
dependiendo del tier al que pertenezcan, pueden ver todo el contenido que pertenece a ese tier desde que empezó a existir.
Sí. Ya venimos, muchachos.
Esta fue una producción de Connector Media House.